Bienvenidos, Matusaleas. Preparen su pool y elijan sus vampiros. Porque Vampire, The Eternal Struggle, está aquí. Estás escuchando Masterface.
Bienvenidos Matusaleas, una noche más a Masterface, el podcast completamente dedicado a Vampire The Eternal Struggle, este juego que nos reúne eventualmente alrededor de una mesa a contar pool hasta tener 30 y luego a darnos hasta con la cubeta. Yo soy Oliver de la Parra y va a ser un placer para mí acompañarlos una noche más a hablar sobre este juego, pero como de costumbre no estoy solo, me acompaña un grupo de especialistas. Esta vez está por acá con nosotros Carlos Escobar, el príncipe de la ciudad. Amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, emocionado, ¿no? Bueno, de hecho me emocionan mucho esos capítulos porque ya estamos en una nueva fase, ¿no? Pero aquí estamos, a darle lo que sigue.
Sí, la verdad es que en especial el deck del que vamos a hablar hoy me emociona mucho, pero hoy hasta las noticias me emocionan, ¿eh? Así que este va a ser un capítulo padre. También nos acompaña Luis Jiménez, el vampiro más joven de la cripta, que tiene más uno de sigilo cuando pone una carta de Melpomene en juego. Amigo, ¿cómo estás?
Bien, bien contento. Buena presentación, muy, muy ad hoc con el storyline que tuvimos la semana pasada. Y muy contento también de este capítulo, porque creo que van a salir cosas bien interesantes con el que vamos a ver hoy.
Totalmente, totalmente. Creo que hoy vamos a tener una plática muy interesante, un deck muy interesante y además con unas noticias que se ven buenas. Así que vámonos rápidamente a las noticias y luego le damos a Libertine Ball, el deck de los toreadores antitribu.
Noticias de la semana.
Y esta semana tenemos noticias de ámbitos muy dispares, ¿no? Por un lado, y me gustaría empezar porque creo que es la noticia a lo mejor a la que menos tiempo me gustaría dedicarle de cara a lo demás, es que ya está por ahí el Kickstarter del juego de Hombre Lobo. Si ustedes recuerdan Chapters de Vampire the Masquerade, o bueno, al revés, Vampire the Masquerade Chapters, por acá ya está su versión de Hombre Lobo el Apocalipsis, y la verdad es que se ve muy similar, ¿no? O sea, como que se trajeron la misma experiencia de Chapters a Hombre Lobo, y pues ahí está ya en Kickstarter la campaña en vivo. Todavía no me he dado la oportunidad de revisar qué tanto está creciendo, cómo va. Seguramente ya está fondeada porque es un proyecto que era muy esperado. El tema también es que, por otro lado, todavía no se manda Chapters, ¿no? Entonces, eso como que tiene un poquito inconforme a las personas que dicen que cómo lanzaron ya otros y todavía no terminan de enviar, ¿no? Pero asumo, porque yo a ese no le entré, que ya la última vez que revisé el proyecto decía que ya para principios del año ya debería de estar como enviándose el juego. Entonces ahí está, échenle una checada en Kickstarter al juego de Werewolf de Apocalypse en el formato de Chapters.
Sí, se ve muy interesante, ¿no? De hecho, ya ves que la campaña te anuncia y te ve todo lo que trae. La verdad sí se ve bastante bueno, ¿no? Sí dan ganas, sí. Pero el Betis luego nos... no es nuestro, sí, vicio más fuerte, entonces también.
Sí, porque además esos juegos son caros de pagar, caros de enviar y caros de recibir, porque los impuestos luego también son una lana, ¿no? Entonces, acá en México sí es un temita. Bueno, ya me imagino en Chile o en Argentina, pero sí es un tema de repente de dinero.
Y creo que ya está fondeada, ¿eh? Ahorita me metí rápido a ver. Creo que ya no se ve. ¿No es que hay como un contador en verde que tiene que llenarse?
Ya está
así
lleno.
Así de rápido. Ajá, ya está lleno. Y sí, todavía faltan 12 días a la fecha hoy, 18 de noviembre. Entonces termina el 30 de noviembre, según esto. Entonces todavía hay, si quieren,
pues buenísimo,
apoyar la campaña, pues ahí que sigan, ¿no?
Sí, porque la verdad es que Hombre Lobo tiene un montón de fans. Yo quiero echarle una checada, pero me da estrés de que si hayan metido otros feras. Que no lo creo, pero pues quién sabe, ¿no? Entonces eso me da estrés porque eso sí se me antojaría comprarlo. Entonces ahí vamos a ver.
Aquí nada más veo, Aidan Rodríguez apoyó esta campaña. Qué raro, ¿no? Un saludo para él.
Un saludo para Aidan Rodríguez, que sí o sí iba a apoyar esa campaña. Pues vámonos a noticias de torneos. ¿Quieren que ¿De qué torneo quieren platicar primero? ¿Del Nacional?
¿Qué pasó, o
del
no?
Va, sí, probablemente el anuncio del Nacional sea el más rápido porque... es de estos con salto temporal, ¿no? Que en el momento que estamos grabando todavía no sucede nada, pero para el momento en el que ustedes lo estén escuchando ya se habrá jugado, ya tendremos muchos resultados y podrán estar viendo cosas, ¿no? Pero no tenemos nada más que decir, más que eso, que vamos muy contentos todos así en nuestras caravanas y armando los carros sardina para poder llegar a Toluca, nada más.
Y un agradecimiento a la gente que votó por nosotros, porque hicimos una encuesta ahí en Spotify, que quién del grupo iba a
Sí,
llegar más lejos. Creo que
es verdad, es verdad.
sí estaban empatados, ¿no?
Qué feo la gente que no votó más por mí, que me tuvo desconfianza. Era para que me pusieran a mí en primer lugar. Ya me desquitaré en el nacional.
¿Cómo quedó el resultado?
Creo que ahorita te digo el porcentaje de que.
No sé cómo quedó en porcentaje, o sea, ya sí fijo, fijo, pero estoy seguro que Carlos estaba en primero y luego estaba yo. Por Oliver, creo que, no sé si hubo votos, pero yo sabía que la gente sabía que Oliver no iba a ir y por eso tenía pocos votos.
No, no, no,
Y
no
el que fue una
desperdiciaron su
decepción fue
voto.
Lalo porque ni la gente de sus amigos de España, su nueva familia, votó por él.
Yo creo que también ahí es porque lo vieron jugar esa vez, ¿no? Y se quedaron un poco así con la idea de. Me dijeron, no, Lalo, ¿cómo?
Abusamos de que hoy le tocó Diablerí y por eso nos escuchan tirándole maldad, como buenas arpías.
Nuestro estimado Lalo.
Sí, todavía falta un día. A la fecha que están de votaciones, pero es que no alcanzo a ver dónde. Voy el 57 yo y Luis el 43, que prácticamente nada más han votado por nosotros dos, así que vamos muy parejos.
Además, les
Así
voy a
es.
contar algo como ahí que medio de leyenda urbana con este capítulo. Es que cuando trato de votar, me resetea Spotify por alguna razón.
Ah, ya sé, a mí también. Yo tuve que, para votar por mí mismo, tuve que bajar la aplicación en el iPad y ahí sí pude votar.
Órale, voy a votar por mí mismo entonces. Me falta mi voto para
A
subirla.
60.
Yo no he podido votar, pero ya, y votaré eventualmente. Yo creo que terminando el capítulo lo haré.
Cuando escuchen el capítulo ya habremos votado, ya habremos también enterado de quién es el campeón. Y bueno, ya les
Así es.
daremos, subiremos fotos y creo que también vamos a grabar ahí unos audios y a ver todo lo que se pueda hacer, vamos a hacerlo.
Sí. Oigan, pero antes de pasar al storyline, a mí me gustaría preguntarles qué creen que van a ver en el. ¿Cómo visualizan el contexto? ¿Qué creen que se va a ver más? ¿Quieren dar pistas de qué van a llevar? Cuéntenos un poquito, porque la verdad es que creo que de repente estos previos a los eventos también están interesantes.
Claro. Pues son previos que no son previos, ¿no? Porque aquí ya puedo revelar con confianza qué voy a jugar, porque Carlos yo creo que
Claro.
ya se lo olía y la gente ya se habrá jugado. Entonces, yo voy a llevar mi setita de votos con Kaital, con Kemintiri, con Sarrazino, onda, contadores de corrupción, y a ver qué tal me va. Me ha jalado bien en las mesas últimamente, que lo he testeado, y a ver si con suerte llegamos a la final y la ganamos.
Claro,
Órale.
buenísimo.
Mucho éxito.
Yo como soy una mala persona voy a jugar a mis Sky Thieves de Computer Hacking con uno que otros golpes ahí. Ya he llegado a dos finales, espero que esta llegue primero y si llega a poder ganarla, porque creo que ya es la última oportunidad que le daré ese mazo, ya si no lo dejaré como eterno subcampeón y entonces
Como el Cruz
ya,
Azul.
sí, exactamente.
Pues
Entonces
suena
eso
bien.
vamos a hacer, ahí con unos ajustes que le voy a meter justamente para el Nacional, que creo que le pueden ayudar bastante. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Y yo creo que vamos a verlo. Yo he jugado torneos con la gente de Toluca. Les gusta mucho el combate, ¿eh? Juegan mucho combate. Entonces va a hacer que las mesas se pongan interesantes. Habrán hecho que las mesas se pusieron interesantes ya para cuando estemos escuchando esto. Y bueno, Akira, que también trae mazos muy buenos. Y la gente de acá, pues ya la conocemos, ¿no? Nos pueden sorprender. Tal vez bleed, bloqueo, mazos extraños, como últimamente ha pasado.
Así es, así es.
Yo creo que en esas vamos a ver mucho combate con los Brulla de Fall of London, ¿no? Que emocionaron mucho a las personas.
Fíjate que yo sí espero eso, por lo menos de Akira, que le gusta mucho jugar Brulla y que ya tenía algo armado con esa cripta de Teobel. Probablemente haya algo por ahí. Y la verdad es que yo espero ver por lo menos un mazo Banu Hakim de la gente de Toluca y probablemente algún toreador también.
Sí, yo creo que también toreadores vamos a ver, ¿eh? La cripta de toreadores está armando muy padre. En una de esas también,
Legionarios.
sí, legionarios muy probablemente también en esas.
Ese me consta que habrá porque yo sé de alguien de la ciudad que va a llevar mazo de legionarios.
¿Será al caso Alberto?
Así es, el buen amigo.
Alberto me cae muy bien, le mandamos un saludo enorme. Así que, pues sí, ahí aprovechando antes de que cualquier cosa pase con los legionarios, ¿no? Entonces, pues suena interesante, ¿eh? Suena interesante. Yo creo que también vamos a ver de repente Anarchs. Tengo esa impresión que vamos a ver por ahí mucho Anarch, especialmente a lo mejor paredeando y pegando.
Sí, bastante probable, ¿eh? Yo creo que por ahí algo como estilo ministerio sí vamos a ver, seguro, y de anarcas No sé, pero me da que a lo mejor en una de esas Marín lleva sus gárgolas y a ver qué tal.
Pues a ver qué tal se pone eso, ¿eh? Pues ahí estaremos platicando sobre esto. Bueno, yo no iré, efectivamente, los que votaron por mí sabiamente no despreciaron su voto, pero pues será, me dará mucho gusto saber qué tal se desarrolló el torneo nacional del 2022.
Que al parecer va a ser más de 15 personas, ¿no?
Ah, qué padre, eso también me gusta oírlo. Qué padre.
España tiembla, porque ahí vamos.
Poquito a poco, poquito a poco.
Sí, claro, Roma no se construyó en un día, así que pues...
Así es, así es.
Ya sé, pero ahí poquito a poco.
Para cuando hagamos el hispanoamericano en 2 años, vamos a tener 100 personas participantes de México.
¿De México? ¿Solo de México? Sí, suena ambicioso, amigo.
Digo, dice 100 para que sea el 25%, ¿no? Digo, siempre tienes que...
Bien, pues, pues el storyline, ¿no? Hay que platicar un poquito de también eso, cómo estuvo.
Mira, empiézale tú, porque es un evento que sí participaste, entonces cuéntanos un poquito tu impresión.
Sí, esta vez, primero que nada estuvo bien padre que participáramos todos, porque creo que solamente en el torneo, y no estoy 100% seguro si en el que hicimos de los decks chiquitos, de los de New Blood, ¿jugamos los cuatro? ¿Sí jugó Lalo?
No, nos faltó Lalo, que ese día tenía otras cosas que hacer y nada más llegó a recoger cosas y se fue.
Así
sí, es cierto. Entonces, este fue el primero en el que creo que sí jugamos los cuatro, ¿no?
Sí.
Así es.
Porque en el Nacional de hace un año yo fui, pero no jugué. Nada más
yo tampoco jugué. Yo nada más ayudé a que se completara una mesa, pero teóricamente no jugué.
Es cierto.
Sí, es verdad, ¿eh? Tienes toda la razón.
Esa es la primera vez que jugamos los cuatro, y de los cuatro llegamos a la mesa en la más estricta teoría, en la mesa final. Solamente que ahí por un tema de empates, eso ya dejaré que lo cuente Luis porque es más parte de su historia, pero padre, ¿eh? La verdad es que yo sé qué van a decir ustedes, pero en el último momento decidí, o sea, era el mediodía y dije, no va, sí, me lanzo. Y así a esa hora empecé a armar el deck. Dije, bueno, a ver, Ata, tengo armado esta base. Tenía un deck de las hijas de la cacofonía de coros, que ya lo tenía ahí medio armado. Nada más le cambié un par de cositas y me lancé así sin testear, sin nada. Dije, va. Y la primera mesa me fue re mal, ¿eh? Es que también ahí, a quien tenía enfrente estuvo bloqueando cosas que a lo mejor no tenía que bloquear, como que le dio mucho miedo, no sé, y terminó bloqueando cosas que dije, bueno, es que tampoco está permitiéndome permanecer en el juego. Entonces, si no está permitiéndome permanecer en el juego, voy a tener que ir todo hacia adelante, y eso solamente va a provocar que mi presa, en este, mi depredador, en este caso Luis, pues termine matándome, ¿no? Porque yo no estaba ya así, sí, justo, o sea, ahí realmente, en esa mesa te fue bien, ¿no, amigo? En la primera.
Pues fíjate que mi mazo tuvo complicaciones, porque ya después hasta estuve platicando con Bully que qué opinaba de mi mazo, y era algo que yo ya también intuía, que yo no dediqué mi mazo así 100% a ir por Mithras, como lo hizo Alberto y que le fue muy bien invocando a Mithras, que creo que casi en todas las mesas, y entonces estaba como que un poco mitad a eso y la otra mitad yendo a hacer mis coros, ¿no? Entonces sí tuve momentos en los que se me atascó la mano y que tuve mis cosillas, pero me llevé puntos en las dos rondas de preliminares y... Y sí, como dices, esa mesa me fue relativamente bien. Tuve la oportunidad de llevarme 2 puntos, pero pues ahí los Banu Hakim se pusieron muy rudos al final y ya también el reloj de la segunda Inquisición me estaba comiendo muy fuerte y ya no pude conseguir el segundo. Pero estuvo muy buena la mesa y la segunda igual, ¿eh? Yo además fuimos sincronizados porque yo también llevaba mazo de coros, pero con otra cripta, y eso estuvo bastante divertido.
Sí, sí, fue muy divertido. Y la segunda mesa estuvo, para mí fue muchísimo más divertida porque no tenía nadie hacia adelante que me estorbara bloqueándome. Entonces ya cuando vi que eso, dije, no manches, ya tengo muchas más posibilidades de hacer puntos en esta mesa, dado a que para adelante no hay quien me bloquee. Independientemente de que tenía adelante a Arika y que probablemente me iban a caer los votos y los banishment y lo que fuera para frenarme, Arika como que fluyó muy lento, ¿no? O sea, y ahí también te pregunto a ti porque justo Arika estaba entre nosotros dos.
Exacto, sí, tuvimos una mesa que básicamente todo el mundo tenía mazos casi sin reacciones, era todo para adelante, a matar o morir. Y sí, a Arika se le atoró el sigilo, algo que uno no espera de unos Ventru, y sobre todo yo que creo que es la primera vez que me toca así jugar contra un Arika bien en la mesa, y pues al final terminamos repartiendo mesa entre Oliver y yo, pero gracias a que él tenía la cripta un poquito más grande, me ganó de nuevo con el reloj y ganó, porque además a mí me cayó un Medling así en el turno 1, y pues sí. Ya se imaginarán que un mazo de coros con un Medling... Pues,
no manches, fue tristísimo lo del... No, retomando un poquito lo de Arica, pero ahorita vemos lo de el otro punto que tocas. Arica realmente iba muy... como que nunca esperó estar en esa situación, ¿no? Porque llevaba un montón de redirection, llevaba un montón de obedience, llevaba un montón de sigilo como para pasar y no tener que verse como en problemas por el bloqueo, porque era Arica y Lucinda, ah, ¿no? Sí, sí, y sí. De repente llegan las hijas de la cacofonía que no estaban blideando, sino haciendo coros, y en esa yo me llevé a Mithras, entonces no me podía hacer obedience, ¿no? Entonces,
sí, es verdad, es verdad.
Porque las hijas no iban a blidear, entonces sufrió mucho porque creo que no, justo le tocó lo que no iba preparado ese deck.
Exactamente, exactamente. Y sí, sufrió mucho, sufrió muchísimo.
Pobre.
Sí, sí, sufrió mucho. Porque además se fue bien rápido.
Sí, ¿tus mesas cómo estuvieron, Carlos?
Pues en la primera mesa estuvo bien. Saqué a Mithras, creo que en el tercer, cuarto turno, no me acuerdo. Pero hay un error de cálculo. Creo que hay un chavo nuevo, bueno, no es tan nuevo, creo que ya había jugado. Se me acaba de olvidar su nombre.
¿Hansel?
Hansel. Saqué un vampiro que no tenía que haber sacado porque me emocioné de más. Y justamente me mató justo con el pool que tenía. Entonces a la postre se llevó la mesa. Creo que alguien más sacó un punto. Lalo sacó un punto ahí, en esa mesa. Pero básicamente fue eso. O sea, el mazo de votos nos ganó porque también los Ventru, justamente los de Arica, nos salió Arica. Y como que andaban muy... O sea, tenían también muy atorada la mano. Casi no se aventaron para adelante. Entonces, como ya tenía yo a Mithras, pues ahí fue un error de cálculo, pero todos ya ven que los pequeños errores se pagan. Pero estuvo bien la mesa. Y la segunda mesa que me tocó estaba yo, estaba Alberto, justamente el que comentamos que para efectos de esto en el Nacional habrá jugado con los legionarios. Estaba Lalo y estaba Bully. Y esa mesa lo que hicimos ahí, que él traía toreadores pequeños y se ponía los toreadores Grand Ball para ir por los equipos, ¿no? Y sacar a Mithras. Pero claro, pues, claro. Como era mi presa, pues estuve... Yo traía unos Gangrel, los Gangrel de bloqueo. Bueno, que es medio turbos porque también blidean y hace otras cositas, pero el bloqueo es el principal fuente de que hace ese mazo. Entonces estuvimos quemándole ahí los Toreador Grand Ball. Eso evitó que me pasara. Entonces estuve bloqueando, lo saqué a él. Lalo sacó a Bully. Y al final yo terminé sacando a Lalo para colarme, porque fue triple empate en el primer lugar. Entonces, también triple o cuádruple.
Sí, eso fue lo que pasó. O sea, fue un evento muy cerrado, porque hubo tres personas que se llevaron...
Cuatro
personas que se llevaron mesa. Entonces, pues ya esos eran los cuatro que estaban colados en la final, que era Oliver, Hansel, Alberto y Carlos. Y luego, digamos, como la colita, el último espacio, nos lo peleamos entre Lalo y yo, que estábamos, o sea, todo igual. Y pues aventamos el volado y ahí sí la fortuna estuvo de mi lado y por eso es que Lalo no quedó a la final.
Sí, sí. Pero, o sea, por eso decía que en el más estricto sentido de la palabra, los cuatro llegamos, ¿no? Entonces esto estuvo interesante, ¿no? La primera vez que jugamos los cuatro y los cuatro tuvimos la posibilidad de llegar a la mesa final.
Sí, así fue.
Que la mesa final estuvo muy interesante, muy cerrada también, con muchos momentos ahí muy, muy tensos, ¿no? O sea, Carlos ahí con un Constant Revolution, un Smiling Jack que nos estaba minando a todos y súper, súper complicado, ¿no? Afortunadamente sí. Logré hacer un punto, hice dos, ¿no? O sea, maté a Carlos y maté a Luis.
Creo que sí. Ah, ya ni me digas que qué frustración ese último turno por no confiar en el corazón de las cartas.
Ya sé, caray. A mí me pasó igual, una carta, si hubiera esperado una carta más, hubiera logrado hacer más cosas, ¿no? A lo mejor hubiera tenido oportunidad de sí llevarme a Hansel. Pero también a mí lo que me terminó matando fueron también el contador de la Segunda Inquisición.
Claro, con vampiros muy pequeños sí. Y te perjudica sí, bastante. Sí.
Estuvo horrible, porque si no hubiera sido por ese aspecto específico del storyline, probablemente se hubiera ganado, tristemente.
Tristemente que no lo hiciste, pero sí, felizmente que hubieras ganado.
Así fue.
Sí, ya sé.
Y bueno, de nuevo, se repite esta maldición, o sea, maldición para nosotros, pero... de cómo los jugadores novatos o de poco tiempo en el juego brillan un montón en los eventos que no son estándar construido, ¿no? Y eso estuvo padre. Al final Hansel se terminó llevando una mesa con un mazo que era mío. Ahí sí me voy a poner yo la camiseta, que yo lo armé muy chido. pero estuvo muy divertido todo.
Sí, muy divertido, definitivamente. Muy divertido y
pues ya pronto tendremos la reseña.
Claro, y como bien menciona Oliver, ¿no? Con la gente, cuando jugamos el anterior, el de mazos cerrados de Please Blood, ya se me acaba de olvidar el nombre, que también muchos, creo que llegaron dos novatos, ¿no? A la final, también eso fue muy interesante.
Sí, sí, llegó el hermano de Gerardo y Gio,
Entonces
sí,
eso también habla de
pues,
eso,
mira,
¿no?
Aún, sí, totalmente. Totalmente. Y mira, aún sin haber ganado, yo me voy contento porque las hijas de la cacofonía llegaron al storyline y llegaron a la final los dos decks de coros. Entonces, eso me emociona. Y a
cumplimos
ver qué pasa
con nuestro objetivo de hacerlas canon. Ahí vamos poco a poco.
Sí, porque justo una... y ya se nos iba a olvidar otra vez. La semana pasada salió un lore sheet de Vampire de quinta edición que habla sobre las hijas de la cacofonía, pero las pone como una especie de leyenda urbana. Entonces, el lore sheet...
Sí, de fake, de gente fake.
Sí, justo, o sea, como de que en realidad hay toreadores o hay vampiros que se hacen pasar por hijas de la cacofonía y a algunos se les cree y a otros no se les cree, entonces a algunos se les cree tanto que incluso se hacen de enemigos, entonces está como chistosito ahí el tema del lordship de las hijas de la cacofonía que las pone como si fuera una especie de leyenda, pero pues a ver si ahí eventualmente ya las vemos llegar a quinta edición como una bloodline oficial.
Exactamente. Exactamente, y espero que mis habilidades de escritura den para reflejar todas esas cosas dramáticamente en la crónica que pronto podrán leer.
Buenísimo, tenemos muchas ganas de leerlo, amigo, porque además hubieron momentos muy interesantes, ¿eh? Como Delilah Monroe llevándose tres artefactos de Mithras en un turno, eso estuvo padre, así que a ver si eso ahí apoquina a las hijas de la cacofonía en quinta edición.
Ojalá y no, pero sí estaría bien, ¿no? O sea...
yo creo que las hijas tienen muchos enemigos que no justificados, ¿eh? Porque pues le fue bien, pero pues tampoco fueron arrolladoras, ¿no? Pero bueno, ya lo platicaremos en su momento, porque ahí noté mucho silencio, así que... Yo creo que ya con esto tenemos las noticias, ¿no, amigos? ¿O hay algo que se nos está olvidando?
No, creo que no.
Creo que no se nos olvida nada. Todo bien cubierto.
Va, buenísimo. Pues entonces vámonos a hablar de los toreadores antitribu y su Libertine Bow.
¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
Ya hemos hablado de lo que significa ser un toreador antitribu en el juego de rol. Aquí la verdad es que este deck... Nos da una visión como más profunda, por llamarlo de alguna manera, de aspectos que nunca se tocaron como bien a bien en el juego de rol. Porque el juego de rol nos presenta a unos toreadores antitribu que si bien tenían una personalidad definida en el libro, o sea, en la explicación del clan, los veíamos muy diversos. Ya en el juego de rol, ¿no? A través de los personajes. Veíamos personajes que no tenían nada que ver unos con otros, como por ejemplo una Cremie Jade, que era de las autoridades de la senda Katara en el Sabbat, pero por otro lado veíamos, por ejemplo, a Kerubin, ¿no? Que era una niña que había sido víctima de abuso infantil, que tenía ahí como potens incluso, ¿no? Y que tenía unos asuntos ahí como medio raros con unos Feratu. O por ejemplo a Yitzhak, ¿no? Que era uno de los pastores y que él tenía un conocimiento muy profundo de taumaturgia, bueno, de hechicería de sangre hoy en día, y que tenía como raíces judías, ¿no? Entonces como que muy, muy raros los toreadores antitribu porque... Creo que en su parte de su encanto en los personajes, o sea, que nos fue demostrando los personajes era esta diversidad. En el deck vemos una concentración de skills, o sea, yo lo traduzco, como una concentración mucho más interesante de sus skills sociales, de sus habilidades como para counterear eso que los toreadores de la camarilla consideran como valioso, ¿no? Entonces, de repente acá vemos algo muy interesante que suma al entendimiento, pero ya hacia el lore, ¿no? Sin más que decir de mi lado, le paso el micrófono a Luis para que nos dé guía sobre esta charla esta noche. Así que cuéntanos, amigo, ¿cómo te gustaría que empecemos?
Perfecto. Pues mira, yo creo que este va a ser un caso especial porque cuando queríamos, o sea, bueno, no es que no lo hiciéramos, ¿no? Sino que la manera en la que teníamos organizado todo era para que en el capítulo de Blitz justamente nos detuviéramos antes de abordar un arquetipo similar a este en profundidad, porque teníamos las ganas de enfocarlo ya cuando viéramos estos mazos en concreto, ¿no? Y bueno, una de esas cosas es el funcionamiento tan particular que tiene este mazo para que nosotros digamos si lo consideremos un mazo de Blitz. Así que yo creo que para el día de hoy vamos a hablar de estas impresiones generales del mazo, muy, muy de cerca de las dos cartas que le dan su, su identidad, ¿no? Pero más que nada, pues, salvo que ustedes tengan otra opinión, para mí este es un mazo que, vaya, no sé cómo describirlo como mazo de sangrado, porque no juega ni a muchas cartas de acción de sangrado, ni a muchas cartas de modificación de sangrado, ¿no? Depende plena y llanamente de sus números y de las ventajas de clan que, o sea, tan particulares que tiene, ¿no?
Claro.
Sí, sí, definitivo. Creo que aquí vamos a ver dos cosas interesantes. Perdón, Carlos, ahora te paso el micrófono porque te interrumpí. Y uno es justo lo que mencionas, el bleed por números, ¿no? O sea, cómo tener un montón de vampiros, chiquitos o medianos, o chiquitos y medianos, te puede ayudar a overwhelmear a tu presa, ¿no? Y eventualmente pasar a través de los números, ¿no? O sea, no puedes bloquear, no, bueno, en la más estricta teoría, o a lo mejor suena que no podrías bloquear 8 veces, o 6 veces, o 7 veces en un solo turno, habrá quien pueda, ¿no? Pero no lo puedes hacer turno por turno, ¿no? Entonces creo que el overwhelming de los números es algo que nos habla de la esencia de este juego, digo, de este juego, de este deck, y justo cómo a veces la construcción del bleed no te pide, o mejor dicho, es tan flexible el bleed, que a veces puedes simplemente apalancarte de otros aspectos, como en este caso específico, cartas del clan, en este caso Pala Grande, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo muy interesante, porque es sumamente contrastado de lo que hemos estado hablando en los capítulos anteriores, pero no por eso ineficiente, al contrario, es un deck muy bien hecho, que creo que está como para sacarse y jugar competitivamente.
Claro, así ya como está concebido, ¿no? Trae muchos elementos que lo ves y es un mazo ya de torneo, ¿no? Le tienes que hacer unos ajustes, agregarle ciertas cosas. Creo que quitarle casi nada, ¿no? Depende para dónde lo lleves, ¿no? Si lo llevas para bleed o ahí trae unas cartas que a lo mejor no te van tanto con lo que mencionas, ¿no? Eso y hablabas, ¿no? Y como hemos dicho, ¿no? Ya tocamos el Sneak and Bleed en los capítulos anteriores. Pero este es un bleed de swarmeo, ¿no? Que llenas hasta, tienes 5, 6, 7 minions, que sabes que en números, pues no te van a... O sea, va a llegar el punto en que por más que bloqueen, pues es demasiado, ¿no? Desgastas mucho los recursos de quien estás bleedeando, ¿no? En caso de que sea un mazo de bloqueo, si no es un mazo de bloqueo, estamos hablando que de... O sea, tiene que dejar de hacer cosas para quedarse destapado, ¿no? Intentar bloquear un par o depende cómo tenga armado su mazo. Entonces va desgastando, es un mazo que desgasta, ¿no? Aparte, como mencionaba Luis, ¿no? ¿Qué cartas? Pues están los abrazos, ¿no? Que en este mazo, cuando vimos que llegaban, creo que son 9, si no mal recuerdo, que decimos, no manches, una carta que era difícil de conseguir, viene en este mazo. Aparte, viene la carta que mencionas, ¿no? La de Pala Grande, ¿no? Que con esas dos cartas le estamos dando mucha fuerza al mazo, ¿no? Ya independientemente de la cripta y de todas las cartas que acomodan, esas dos cartas son el eje central de este mazo.
Sí. Y la verdad es que lo hace muy bien porque aprovecha los números de la mejor manera, ¿no? Entre Pala Grande, entre Consanguinus Boon y el Foundation Exhibit, se siente muy robusto, muy sólido estratégicamente, ¿no? O sea, voy a ganar por los números en los dos vértices en los que lo necesito, yendo hacia adelante blideando y consiguiendo pool a través de Consanguinus Boon y garantizando los votos a través de un Foundation Exhibit. O sea, se me hace un deck súper redondo.
Que, mira, qué bueno que lo mencionan así, porque aquí ya vamos a meternos en la discusión de las cartas. Y yo creo que dentro de las cartas que le dan la identidad al mazo, el Pala Grande es indiscutiblemente... O sea, la número uno, ¿no? Por algo hasta el arquetipo es Toreador Pala Grande, ¿no? Que nada más para recordarlo, para quien no lo tenga en mente, es una carta que tú la pones en juego, dura 3 turnos porque entra con contadores que se le van quitando, o bueno, o entra vacía y se le ponen hasta 3, no me acuerdo si se le pone o se le quita.
Oye, me hiciste dudar, ¿eh?
Sí, se va quitando.
Según yo, llega con 3 contadores.
Sí, ¿verdad? Creo que se va quitando.
Sí, cuando bueno, ya no tiene contadores es cuando se quema, según recuerdo.
Creo que sí. Pero bueno, o sea, el punto con esto es que le da más uno de sangrado a todos los toreador antitribu, ¿no? Entonces tienes 3 turnos en el que literalmente, sin jugar ninguna carta, el daño que tú haces sobre el pool de tu presa se duplica, ¿no? Así, de la nada, porque pasa de 1 a 2.
Pero, sin tener que sumar nada.
Exacto, sin tener que sumar nada ya, o sea, estás haciendo el doble. Entonces es una cosa ahí bien interesante porque, como tú decías, es aprovechar los números. Pero yo creo que después cuando empezamos a pensar en cuáles son las siguientes cartas que hacen de ese mazo lo que es, hay una fuerte competencia entre si es el abrazo o si es el Foundation Exhibit. Pero me explico, o sea, porque cualquiera diría, no, claro, pues es el abrazo porque pues es lo que te hace que tú tengas un montón de números y que por lo tanto tú puedas matar en un turno con el para grande, ¿no? Pero yo creo que, o sea, para mí, que yo te podría decir que sí es el abrazo, es porque este mazo no es nada más una estrategia de sangrado, ¿no? Digamos así, puro, porque no estamos jugando acciones, no estamos jugando modificadores, sino es literalmente el cómo tú aprovechas un número de acciones, una cantidad, digamos, como de artimañas, de blofeos, para pasar al otro, ¿no? Uh-huh. O sea, el abrazo no es nada más el poder de bleed, es cómo tú vas a engañar a los bloqueadores del otro. Claro. Y saber usar ese recurso porque tus números son lo único que tienes.
Es que no manches, Luis, este deck está hecho casi artísticamente, porque mira, todo el tema que no llevas de acciones para bleedar, que sí lleva un par, porque si no mal recuerdo lleva como un par de Enchant Kindreds, pero que en realidad usas con Conrad para atraer vampiros, o sea, hay un par de acciones, pero en realidad puedes no usarlas para eso, sino que ese aspecto específico, desviándome un poco de mi primer punto, ese aspecto específico en realidad está homologado a esta estrategia como transversal de que se está formulando en los decks, de cómo capitalizas ciertas disciplinas para hacer eficiente la traída de vampiros, ¿no? Pero lo que rescato mucho es que todos esos espacios en los que no llevas acciones para bleedear constantemente, los utilizas para otras cosas y son para asegurar tu permanencia en la mesa. ¿Y cómo haces eso? A través de los votos. ¿Y cómo haces eso? A través de los números también, ¿no? Entonces, se me hace que está hecho muy, muy, muy bien pensado, porque además, justo lo que mencionas, ¿no? Retomando tu punto, traes a los abrazos. Los abrazos dices, bueno, pero es que no tienen disciplinas. No necesitan disciplinas para llamar a un Consanguinous Boon. No necesitan disciplinas para hacer un Art Scam. No necesitan disciplinas para ir a blidear con un pala grande de 2. Entonces, neta, quien diseñó ese deck se merece un premio porque se me hace de los decks que mejor, que no dejan cabos sueltos, ¿no? O sea, está muy bien hecho.
Es un gran mazo, ¿no? De hecho, ya los 4, ¿no?, que salieron, si no mal recuerdo, son 4, están muy bien diseñados, ¿no? Y creo que este es de los mejores. Como bien mencionas, ¿no? Es un mazo que te puede llevar a los dos lados. Yo, de hecho, tenía un mazo, ahorita ya lo tengo más enfocado en pala grande, pero que hacía los dos, ¿no? Hacía Foundation Exhibit y hacía pala grande. Y yo creo que es importante mucho el abrazo, porque sin el abrazo no tiene los números, y si no tiene los números, no tiene los votos que ganas con el Foundation Exhibit, ¿no? Porque pues puedo tener 4, son 4 votos, que un círculo interno pues ya me los mata, ¿no? Obviamente tengo presence y puedo modificar o puedo hacer, pero reactivamente, pues no los tengo, a diferencia de con el Foundation Exhibit, que es una carta que obviamente tienes que proteger y X o Y razón, ¿no? Pero ya forzas a alguien más a decir, bueno, tienes 6 vampiros, tienes 6 votos, ¿no? Entonces, ¿qué hago para cazar mis votos? Igual tengo que ir primero a quemar el Foundation Exhibit, tengo que enderezarme o tengo que perder una acción para que mis votos pasen, ¿no? Y como bien mencionas, ¿no? O sea, creo que es un mecanismo de un engranaje perfecto, ¿no? Tanto el abrazo como las cartas para la grande Foundation Exhibit, que se acompañan muy bien, ¿no? O sea, no, una sin la otra no llevan esa sinergia, ¿no? Y yo creo que les doy el mismo valor en esta vez. O sea, sin una, si la otra no funciona como deberían, puede funcionar, pero no tiene la misma fuerza y el mismo impacto en la mesa.
Ahí nada más para recordarle a las personas que a lo mejor, que puede haber alguien, ¿no?, que no sepa con qué decks llegó Libertine Ball. Llegó con el de los Nefandos, el Parlamento de las Sombras. ¿Y cuál fue el otro, amigo? Porque ahí se
la
me está yendo.
De los demonios.
Ajá. Ah, claro. De el Finsden, ¿no? Claro, sí.
Sí.
Adelante, amigo.
Que fíjate que ahorita con lo que está diciendo Carlos, a mí, aquí es donde yo me voy a poner ahí la piel de Lalo y empezar a llevar la contraria. Porque fíjate que hablando del Foundation Exhibit, que de nuevo para que recordara a la gente lo que hace es, tú la pones en juego y le da un voto a todos los Toreador Antitribu que no estén titulados, ¿no? Entonces, pues vaya, tú llenas tu mesa de 15 abrazos y ahora tienes 15 votos en la mesa de manera instantánea y se quita como acción directa. Fíjate que para mí el Foundation Exhibit es una de esas cosas que yo creo que es más por capricho que por hacer funcionar al mazo, ¿sabes? Y es por eso que decidimos poner, digamos, a este mazo un poco como un arquetipo de bleed y analizarlo en esta sección de bleed que como otra cosa. Porque yo creo que el Foundation Exhibit, si bien tiene este gran poder de generar una, digamos, una gran presencia en la mesa con todos los votos que tú puedes llegar a tener y que también cumple ese rol de llenarte de pool, no es tan necesario, ¿no? O sea, es decir, Yo, o sea, para mí, como yo lo veo, puedes generar la cantidad de pool suficiente para mantenerte vivo haciendo simplemente Art Scam, sin necesidad de estar tirando los el Consanguinous Boon. Y va a haber, bueno, hay muchos metajuegos en los que yo creo que la presencia que tú haces con los votos, si tú no llevas, o sea, si ya empezaste a cortar Consanguinous Boon, entonces tampoco te haces así de una enorme superioridad jugando Foundation Exhibit, ¿no? O sea, creo que es una cosa que es muy interesante, que puede llegar a ser muy útil, muy poderosa, pero que no es sustancial al mazo, ¿no? O sea, que tú la puedes remover y tampoco es que el mazo haya perdido la mitad de su eficiencia ni la mitad de su poder, ¿no? Sigue pudiendo matar de la misma manera y a lo mejor la supervivencia puede ser un poco menos, pero donde tú no traigas al Dominate atrás, o sea, puede ser que no te haga falta.
No sé, Luis. O sea, entiendo que es un módulo que cumple con una necesidad específica. Porque tienes toda la razón en decir que al final del día va a seguir yendo para adelante con Palagrande y eventualmente puede sobrevivir con los Art Scams. Lo entiendo. Pero también creo que el punch que tienen los Consanguinous Boon le permite atraer más vampiros. De una manera mucho más consistente que solamente a través de un Art Scam. Porque Art Scam me suena a sobrevivencia. Consanguinous Boon me suena a overkilling trayendo más vampiros, ¿no? Aunque lo que sí creo es que en el momento en el que llegó, un Foundation Exhibit se sentía mucho más seguro. Hoy en día, no sé si un Foundation Exhibit va a ser suficiente para pasar votos, dado al contexto en el que los votos están floreciendo tanto, ¿no? Entonces, ese es el único pero que le pongo, pero se me hace totalmente contextual. Creo que en el momento en el que llega, estaba muy bien.
Claro. Estamos hablando de, como dice Luis, ¿no? A lo mejor para de diseñarlo completamente a votos, casi como viene de caja, no, es más para sobrevivir, ¿no? Obviamente estamos hablando que tienes varias opciones, ¿no? Puedes usar los Earth Scam, pero no es lo mismo tener 6 vampiros y ganar 12 con 2 Consanguíneos Boon a ganar 4, ¿no? Obviamente, como bien dice Oliver, ¿no? Te puede ser así como overpower, porque dices, no manches. Depende con quién lo llames, porque recordemos que el mazo lleva 2 Scalpel Tongue, que si bien
También.
usadas, también puede ser muy, muy, muy interesante. Y también lleva un Día de los Muertos, ¿no? Que es una carta que si logras pasar la primera acción, pues te rellenas de sangre. Teniendo 6, 7, te pueden ayudar a sobrevivir, ¿no? Porque así como está diseñado el mazo, creo que tampoco traes tantos redirections, ¿no? Tenéis 4 Telepathy Misdirection. Estamos
Cuatro,
hablando que
cinco.
está enfocado a mucho ir para adelante. Defender, pero ¿cómo defiendo, no? A lo mejor no dejarlo ahí para interferir en los votos. Sabes que vas a perder ese Foundation Exhibit, ¿no? Pero lo juego en el momento que yo quiero, llenarme
Impacto.
de sangre, exactamente. O
¿Y sabes
pasarlo.
otra cosa importante del módulo de votos de ese deck? Que te permite conseguir favores. Porque
Claro.
le puedes llamar un Consanguinous Boon a tu aliado, ¿no? Y entonces haces que no se muera y tú vayas para adelante y te lleves más puntos, ¿no? Entonces, creo que eso de repente también es una parte estratégica que no es transparente, pero que está ahí presente y que te permite ganar favores, te permite hacer movidas ahí muy muy alocadas para asegurar que tu presa a lo mejor no se lleve el punto en el momento correcto y luego te lo lleves tú y te lleves al que sigue.
Claro, creo que más que nada la Foundation Exhibit te permite eso, ¿no? Ya lo hemos visto lo que lo hemos jugado, ya teniendo uno, en tu mismo turno puedes empezar a negociar muchas cosas, ¿no? Puedes resucitar a tu gran presa, puedes hacer X o Y. O sea, también depende mucho cómo se vayan dando
Sí,
la mesa y
claro,
cómo
la
vayan
mesa.
pasando las cosas. Yo creo que sí es un, como bien mencionas, ¿no? Es un mazo diseñado perfectamente porque se fijaron en varias cosas para hacer que el mazo ya fuera muy relevante. O sea, ya tú a este mazo le agregas una que otra cosita, que ya hablaremos cuando lleguemos a la sección de personalizar y qué le pondremos, que te pueden dar ya que sea un mazo altamente competitivo, porque hemos visto mazos de estos ganando nacionales en otros países, llegando a finales de torneos. Entonces es un mazo ya muy probado y muy sólido.
Sí, totalmente, ¿eh? Fíjate que con lo que están diciendo, yo creo que algo que a lo mejor me hace tener la opinión que mencioné hace rato es que a lo mejor estoy visualizando las cosas como realmente partir el mazo, ¿no? Como votos y bleed, como si fuera mitad y mitad. Pero creo que tiene algo de razón Oliver cuando menciona esta cuestión de la política y el Consanguinous Boon convertirlo no en algo, digamos, como sustancial que le ponga apellido al mazo, sino como un módulo que te hace tener una presencia distinta en la mesa al momento de tú estarte dedicando a tu sangrado, ¿no? Como mencionábamos en algún momento cuando hablamos un poco del Malkavian y un poco del ministerio también en su personalización, de cómo empiezas a conseguir favores, la manera en la que usas otro tipo de cartas a lo mejor para bajar un poco tu ritmo, para ir ahí balanceando el equilibrio de la mesa, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Sí, totalmente, totalmente. Estoy, creo que justo el tema es que de repente pensar en botar y blidear suena como un poco como a bleed hacia adelante y can resources contested, ¿no? Aquí la verdad es que tuvieron un ojo muy, muy quirúrgico a la hora de meter Consanguinous Boon y abrir este espectro de opciones que te da el Consanguinous Boon, no únicamente por el pool y la permanencia que te da en el juego, sino por el pool y lo que significa y lo que pasa cuando tú le haces Consanguinous Boon a alguien más en la mesa. Pero la neta, se me hace un deck bien interesante, muy bien hechecito.
Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual, disponible en Spotify y otras plataformas.
Y que además llegó como, si no me equivoco, traía dos vampiros que son exclusivos de este deck, ¿no?
Conchita Guggenheim, Morales.
Y Guggenheim. Y Guggenheim, ajá. Guggenheim 6 por 6, las 3 de clan en superior, si no me equivoco.
Sí, Guggenheim las 3 por 6 y Conchita Morales con el Auspex a básico por 5.
Por 5, sin habilidad ninguno de los dos, pero grandes vampiros, ¿eh? Grandes vampiros los dos definitivamente en el grupo en el que llegaron.
Sí, totalmente. Y mira, es que qué bueno que mencionas aquí ahorita esa cuestión de los vampiros y todo esto, porque pasan dos cosas, ¿no? La primera es que ya aquí con este mazo dejamos atrás el sigilo, ¿no? Ya no estamos hablando de bleed, ahora le voy a poner mis tres de sigilo y ya te paso y a lo que sigue, ¿no? Justo este mazo tiene toda esta cantidad de acciones entre las Art Scam, directamente el poner los abrazos, que además los abrazos, no lo habíamos mencionado, pero básicamente son dos acciones en un turno, ¿no? O sea, poner tu abrazo y que el abrazo vaya a cazar y que quieras o no, o sea, obliga a los posibles bloqueadores que se la piensen si lo van a hacer o no. Que este mazo entonces es eso, ¿no? Es tapear a todos los demás para poder pasar tus acciones, porque aquí apenas si consigues sigilo, ¿no? De tu cripta, tres vampiros tienen celerity superior que les da acceso a uno de sigilo y nada más.
Uh-huh. Es correcto, es correcto. Y aquí en vez de sigilo tenemos change of target, si no me equivoco.
Eso, a eso quería llegar, ¿no? A esa parte y de cómo funciona la cripta de este mazo, ¿no? Que es una manera como muy particular de visualizar el armado. Justo. No sé ustedes que lo han jugado más, ¿cómo lo ven? El hecho de que tenga, por ejemplo, dos vampiros con las tres disciplinas a superior, que de pronto el presence se sienta una disciplina como muy apalancada, pero que la mayor parte del tiempo tú estás haciendo cosas con vampiros que no poseen disciplinas.
Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea que la verdad es que es un deck que tiene su arte para jugar desde el hecho de entender la cripta, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho que este deck le gusta mucho a Gio para jugar. Es una persona con la que juego a menudo, del que hablábamos hace ratito. Y a él le sacaba mucho de onda tener a un vampiro de 8 y decía, bueno, acabo de mencionar que Gio es nuevo en el hobby, ¿no? Entonces yo decía, es que a mí no me gusta Conrect, porque ¿para qué llevo un vampiro de 8 si puedo tener más vampiros chiquitos y sacar más y más? Y ahí la onda es, pues es que Conrect, de entrada es cardenal, cuesta 8, tiene las 3 de clan en superior y es el que te va a dejar hacer los Enchant Kindred hacia abajo para hacer más eficiente el tema de traer vampiros. Y esos 3 votos son una gran palanca para que pasen tus Consanguinous Boon en el futuro, ¿no? Además, con el sigilo, que es de los poquitos que tiene el Celerity Superior, también de repente puede dar un susto y sí pasar algo, ¿no? A través de un Resist the Earth Grasp. Entonces, creo que también en términos de la cripta, también se vieron muy ingeniosos en cómo consiguieron esta estructura súper sólida para atraer más vampiros, para estos 3 votos te sirvan para, de alguna manera u otra, saber que van a llegar, que van a pasar las votaciones, ¿no? Entonces, también por ahí se me hace algo bien padre.
Claro, porque lleva 3, ¿no? 3 Klaus. Uh-huh. Eso te habla también con justamente lo que estás comentando, ¿no? O sea, el mazo está muy bien diseñado, porque lo vuelvo a repetir, lo ves y dices, ¿qué le quito? O sea, ya nada más le agrego cosas, ¿no?
Sí,
y dependiendo.
Es más, le agrego, ¿no?
Ajá, y dependiendo qué quieras, ¿no? Igual, como dice Luis, a lo mejor no quiero llevar el módulo de votos y me voy efectivamente a Pala Grande y un poquito más de Bleed, ¿no? Con Presence o cositas así, ¿no? Pero el mazo está muy bien equilibrado en todo.
Uh-huh, uh-huh. Totalmente, totalmente. Y yo lo llegué a jugar mucho y la verdad es que además se disfruta mucho jugar. O sea, ya hablando como de la disfrutabilidad del juego, es bien disfrutable también.
Muy bien. Pues mira, ahorita que estamos hablando de todos estos, ¿Cuáles son las cartas aquí que les parecen a ustedes como muy destacadas? ¿Y cuál es el papel que cumplen en el mazo y en este arquetipo y en la estrategia de ir a sangrar, ¿no? Pero para hacerlo ahí un poquito como ponerle la jiribilla al capítulo, vamos a hablar exclusivamente de las cartas que requieren disciplinas y luego nos ponemos a hablar del Chain of Target y de otro montón de cosas, ¿no?
Porque creo que de repente ya hablamos un poco de algunas, ¿no? O sea, ya hablamos un poco de del Palagrande, ya hablamos un poco de algunas otras, entonces, que requieran disciplinas específicamente.
Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, aquí más bien estoy pensando en cosas como si les parece que cartas al estilo del Entrancement, de el, o sea, el Misdirection, el Majesty, ¿no? De estas, o sea, ¿cómo ven ustedes este papel y cuáles son las cartas que más les gustan? Casi que cuáles las que más les gustan, porque de destacadas yo creo que todas tienen una función muy particular y muy poderosa en el momento que las ejecutas, ¿no?
Claro, creo que Oliver ya hablaba de una carta que también creo que es primordial en el mazo, que es el Enchant Kindred, porque estamos hablando que a lo mejor la primera acción que tienes no es ir por un abrazo, vas a hacer un Enchant Kindred para traer otro vampiro que tiene la disciplina para que en el siguiente turno, en lugar de ir por un abrazo, porque ese abrazo no podría, a menos que tengas que soye carta, ir por otro abrazo, ¿no? Tendrías que mandar ya dos vampiros a tener un abrazo, que eso va a ser exponencial, ¿no? Vas a tener ya después cuatro vampiros y dependiendo cómo vayas sacando tu, pues, tu influencia, ¿no? Y es una carta que también mencionábamos mucho el Govern, el capítulo pasado. Creo que aquí el Enchant Kindred cumple esa función porque son vampiros más pequeños. O sea, aquí no hay un vampiro, pues hablábamos de Conchita de 5, a Guggenheim de 6, que sacando a Klaus ya en siguiente turno, ya los tienes a ellos también arriba, ¿no? Entonces creo que esa carta también es muy esencial en cómo vas armando tu estrategia, porque también es un mazo que no va directamente, no es muy frontal, es un mazo que tiene que construir para que llegue a un punto en donde tenga que explotar. Entonces, pues, tienes que empezar con eso, ¿no?
Mira, yo a lo mejor podría mencionar el Scalpel Tongue, que si bien son nada más dos los que trae, son súper quirúrgicos, porque todo lo que provoca la carta puede no solamente ayudarte a hacer que pases tu votación, sino puede hacer que el hecho de haber girado al otro vampiro y que queme una sangre provoque que las otras acciones que vienen después pasen con más facilidad. O sea, claro, el escenario ideal es, llamo mi votación, había uno adelante que estaba enderezado para redirigirme o para bloquearme, o que además traía cosas malvadas como tipo un, no sé, el Atonement, que no bloqueas, si son chiquitos no se gira. Entonces que lo hagas que se gire por votar a través de algo de ese estilo, y luego ya pasen todos los Blitz, digo, es un escenario muy ideal, pero puede pasar, ¿no? O sea, y creo que es por eso que me gusta tanto esa carta en ese deck en específico. Porque un voto casual va a provocar que se gire, que pierda una sangre y que las otras cosas que tú tenías planeadas hacia adelante se faciliten.
Claro, claro. Justo, creo que das en el clavo y de nuevo replica esta cuestión de que lo artísticamente que está armado este mazo, ¿no? Porque yo creo que esa es la verdadera función del Scalpel Tongue, más que pasar tu votación, tanto porque casi siempre con el Foundation Exhibit tú vas a tener los votos suficientes para lograrlo, y, o sea, y que además el, o sea, las votaciones que llevas, el Kind Resource Contested, o sea, bueno, vaya, igual te sirve para matar, pero no te hace falta, o sea, no es que te vayas a quedar sin daño si no lo metes, y el Consanguinous Boon, pues va a haber un momento en el que también no sea vital, ¿no? O sea, es más que nada, el Scalpel Tongue es una herramienta más para poder girar al de adelante y que tú puedas seguir con tu estrategia que es esencialmente proactiva de un mazo sin sigilo, ¿no?
Justamente.
¿Qué otra carta? Oh, es que...
Fíjate, a ver, yo les tengo una duda, porque yo la verdad es que este mazo no lo he jugado tanto.
A ver.
¿Qué tal se desempeña en un mazo como este una carta como el Telepathic Misdirection? Porque tenemos solamente dos vampiros que tienen la disciplina superior y tú tienes cuatro Telepathic Misdirection, que además es una carta que, o sea, por mucho que a mí me conste que tiene uno de interés básico, casi siempre buscas meterla por la opción a superior, ¿no? ¿Ustedes cómo han sentido el desempeño de esa carta?
Claro, y volvemos a lo mismo, ¿no? Tienes que encontrar el momento en cual usarla, ¿no? Obviamente que a lo mejor vas a solventar hasta Blitz de 3, ¿no? Y dependiendo también cómo, porque muchas veces, ah, está bien, lo soporto porque a lo mejor puedo generar más pool en mi turno, ¿no? Obvio de los Arscam y cositas así, ¿no? Igual los mismos consanguíneos, boom. Pero va a llegar el momento en que a lo mejor dices, bueno, aquí ya no me voy a quedar con este bleed, ¿no? Por X o Y razón, por estrategia más que nada, porque no puedes estar redirigiendo todo, ¿no? Hay cosas que vas a tener que asumir así como viene el mazo construido. Va a llegar el punto en que esos 4 Telepathy Misdirection te pueden hacer ganar la mesa si los ocupas de manera adecuada, o ir ganando los puntos paulatinamente si los ocupas de manera adecuada. Yo creo que yo, como lo llevo, llevo 5. O sea, te estoy hablando que en el mazo que yo tengo tampoco llevo tantos, porque tu mazo hace otra cosa. O sea, si vas a redirigir, que es una opción que la tienes ahí, y tienes que encontrar el momento justo para hacerlo. Creo que a mí me ha funcionado bastante bien.
Yo lo que diría de la carta es que a lo mejor después de haber pasado dos Consanguinous Boon de 6, tienes 12 pulls adelante y a lo mejor no te preocupa que te bliden de 3. No, el tema es que si alguien te blidea de 4, de 5, te están ayudando a hacer la chamba hacia adelante, ¿sabes? A lo mejor no se trata tanto de cómo proteges tu pull, sino de cómo empiezas a minar hacia adelante a través de los recursos de alguien más. Porque hay decks que a lo mejor no les va a redirigir porque blotean tanto que pues X, ¿no? Pero aquí creo que se trata justo de llevarlos hacia adelante y de la flexibilidad de la carta para de repente tú bloquear una votación, tú bloquear alguna acción que de repente percibes como muy, muy letal. Creo que esa carta se siente muy estratégica por cómo esas dos opciones te pueden ayudar a tus fines, que es ir hacia adelante o evitar que cosas muy, muy malvadas pasen, ¿no? Entonces, a mí me funciona, y aunque siento que el redirection no es, te digo, no es tan protectivo como lo sería en otros decks.
Claro. Creo que ahí está el tema, ¿no? Sobre todo en la flexibilidad. O sea, porque ¿por qué meter esta carta frente a otra cosa, ¿no? Pensando, como decíamos, que ya tienes el suficiente capacidad para matar, etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué no meter en este mazo, por ejemplo, algo como el Telepathy Counter? Pero creo que es eso que dices al final, ¿no? Que es, al final es convertir esto en una carta combo, ¿no? En una carta que hace dos cosas y que tú tengas esa flexibilidad de utilizar o una o la otra, ¿no? Porque va a haber muchas ocasiones en las que a lo mejor no tienes Foundation Exhibit y es más importante parar un voto que está redirigiendo un bleed que ya puedes bloquear con el pool que estás generando con Consanguinous Boon o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que sí tienen... Me gustan mucho sus opiniones porque creo que es eso, o sea, creo que han dado ejemplos de los dos distintos casos y es más que nada la flexibilidad de esta carta que otra cosa.
Sí, creo que va por ahí, amigo, ¿eh? ¿Quieres que avancemos hacia otra de las preguntas que tenemos para la noche?
Sí. Vamos a movernos ahora un poquito a las cartas que parece que no encajan. Y yo creo que, o sea, con una atención especial esta vez, porque me parece que este ha sido uno de los mazos más cuidados de los que ha sacado Black Chantry, en los que parece que ninguna carta sobra, ¿no? O sea, que todas están como muy bien medidas para hacer que el mazo se ejecute de una manera correcta, pero me gustaría saber un poco cuáles son las cartas que a ustedes menos les deja, digamos, como esa satisfacción a la hora de que la juegan y se siente más nada más como que están tirando una carta porque toca tirarla.
Híjole, no sé si ahí Carlos tenga alguna, porque a mí no me viene a la mente alguna en específico, ¿eh?
No, es que ya analizando todo el mazo, o sea, todo te sirve. O sea, es un mazo que no tiene desperdicio, porque aparte que tienes 16 masters que están bien equilibradas, tienes creo que 3 que son Trifle. Entonces vamos a hablar lo que en total tienes 13 Masters que las vas a jugar, ¿no? Y ya que las analizas dices, no manches, o sea, todas me sirven, todas me sirven por su utilidad que tienen en este arquetipo de mazo, ¿no? Las acciones también, dices, ¿qué quito? No hay nada que pueda quitar de ahí. Las acciones políticas, a lo mejor ahí, dependiendo para dónde me quiera ir, puedo reducir, pero no es que no me sirvan. O sea, están ahí por algo, ¿no? Las modificadoras también, a lo mejor el combo, a lo mejor dices, bueno, a lo mejor quiero hacer que me bloqueen y hacer un tap and bleed, quito el resist, ¿no? Porque esos 3 espacios me pueden servir para a lo mejor meter 3 Majesties más, en lugar de llevar 4, llevaría 7, ¿no? A lo mejor, yo es lo único, y eso no es por sacar algo, ¿no? Porque el mazo está muy bien equilibrado. No veo desperdicio en él.
Sí, en todo caso pensaría también en Resist the Earth Grasp, porque a lo mejor prefieres acabar el combate que alejarte. Pero también ese más uno de sigilo súper sorpresivo podría ser, ¿no? La cosa también es un poquito como ponderar qué prefiero, el más uno de sigilo, que solamente es en superior, o acabar el combate desde básico y a lo mejor acabar el combate y quedar enderezado en superior, ¿no? Entonces habría que ponderarle, pero creo que a veces sí quieres pasar sorpresivamente con un más uno de sigilo.
Claro. Pero también estamos hablando que llevas un Creep Shop Casino, que ya es una carta fija, ¿no?
Y fíjate que sorprendentemente, porque yo esas eran las dos que pensaba, ¿saben? O sea, Porque el Creepshow Casino y el Resister Grab, yo creo que cumplen una función, digamos, de nuevo, como de flexibilidad y un poquito dar este sabor de toolbox, de estar preparado para situaciones que se pueden dar eventualmente, ¿no? Como el hecho de que a lo mejor llevando vampiros uno de 8 y uno de 6, habrá un momento en el que te interese pegarle dos veces de mano a alguien, ¿no? Y el Resister Grab es muy flexible por eso, porque es maniobra, uh-huh, porque es press y porque es sigilo. Y el Creepshow Casino porque, bueno, de nuevo es esta cuestión de estar jugando sin disciplinas y poder más o menos que todos tus minions estén armados, ¿no? Pero al mismo tiempo sí es cierto que son cuatro huecos que tú podías aprovechar de una manera distinta, metiendo a lo mejor dos Change of Target y, como dice Carlos, otros dos Majesty, y en realidad no le estás perdiendo nada de la esencia del mazo, y aunque con un poco menos de flexibilidad, estás en teoría como más enfocado y puedes lograr las mismas cosas, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que creo que el tema con el Creepshow Casino específicamente, que es mucho más útil al principio del juego que al final del juego. Al principio del juego sí necesitas eso para poder empezar a pasar cosas. Al final del juego lo vas a jugar, pero por hacer el mal, porque ya tienes tantos minions que ya no, o sea, no es tan importante, ¿no? O sea, empieza a perder su importancia conforme avanza el juego. Y si llega muy tarde, a lo mejor ya no tiene la misma contundencia. Sin embargo, en el momento correcto, el Creepshow Casino es sumamente útil para el deck.
Claro. Claro, porque también estamos hablando que si alguien sabe y tiene uno de Intercept, te va a estar bloqueando los abrazos, te va a estar mandando torpor, ¿no? Uh-huh. Con el Creepshow Casino sabes que le puedes dar ese sigilo adicional al abrazo y a lo mejor cambiando un poco la estrategia, no ir por tantos, ¿no? Sabes que uno va a quedar ahí, ¿no?
Uh-huh. Sí, totalmente.
Digo, porque me ha pasado, ¿no? Que luego dices, ah, bueno, no llevo tanto sigilo, y con alguien que tenga uno, ¿no? Que ya hay vampiros que los tienen pegados, ¿no? Y a lo mejor nada más lo llevan porque quieren tener uno de Intercept siempre para molestar a los demás. Y ya con ese pues te están mandando a tus abrazos a torpor. Entonces ahí estás diezmando en primero la sangre que invierte el vampiro que va por él. Y en segundo estás quitando un parte esencial al mazo, ¿no? De lo que hace.
Exacto. Entonces, reducir sus números es la mejor manera de hacerte de este deck.
Exactamente. Entonces yo creo que el Creepshow Casino yo se lo quité en algún momento y no me funcionaba. Igual que llevar el Creepshow Casino, ¿no? Obviamente los Shadow Target te ayudan, pero vas a volver a cazar el siguiente turno. O sea, a menos que tengas un Hunting Ground, que este mazo no lo lleva, ¿no? El mazo no lleva Hunting Ground del Historiador Antitribu. Llevas Hungry Coyote, o sea, pero algo así que te dé sangre en on tap, pues a menos que tú ya con los Vistel se los pongas, pero no se lo vas a poner a un abrazo, ¿no? Se los pones a los principales que van por los abrazos.
Totalmente.
Acabas de mencionar otra carta que revisando, digamos, modificaciones, listas que han ganado torneos de este arquetipo, también muchos mazos suelen sacar, que es el Hungry Coyote. ¿Ustedes qué tal sienten esta carta? O sea, a mí yo creo que a primera vista es una carta que parece que tiene la utilidad ahí como pegada de frente, casi que se la está restregando todos en la cara, porque es voy a cazar y acabo de pagar el abrazo que hice el turno anterior, ¿no? Pero, ¿cómo lo han visto ustedes tomando en cuenta que tienes cosas como el perfeccionista, que también de pronto le puedes meter, o sea, con los mismos Vessel y lo que tú vas generando de Consanguinius Boon, al final vas rellenando tus vampiros? O sea, ¿cómo ven la inclusión de una carta como Hungry Coyote en este mazo? O sea, ¿se siente más de por el preconstruido y por la reimpresión? ¿O de verdad sí le mete mucho poncha a lo que hace?
Yo creo que depende, ¿no? Llega el punto en obviamente los perfeccionistas te ayudan. El Hungry Coyote teniendo una cripta 100% Sabbat, obviamente los abrazos no van a ganar más sangre de la que su capacidad, que es de uno, ¿no? Pero los demás, en cierto punto del juego donde dices, puta, tengo que cazar, ¿no? Llega el punto en que dices, tengo que cazar de uno, de uno, de uno. Hay caso de dos. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor llega el punto avanzado del juego en que a lo mejor eso me puede significar que en ese turno me blidean, redirijo, pero me enderezo para hacer una acción. No con un vampiro, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque si a lo mejor pierdo ese vampiro haciendo un telepathy misdirection, tiene que volver a cazar o X o Y razón. Si ya tiene Vizel, pues es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que el Hungry Coyote está bien. A mí me ha funcionado. Tengo dos construcciones con estos. Uno con votos bleed, así como viene, y otro con puro bleed con pala grande. Y llega el punto en que a lo mejor al principio dices, bueno, estoy lleno, no me sirve de gran cosa. Ya en el juego medio en adelante te sirve bastante. Justamente. Porque ya con perfeccionista y Hungry Coyote, estás hablando que estás llegando un vampiro a 3 de sangre, que en el siguiente turno te puede traer otro abrazo. Y aparte, quedarse con sangre para redirigir, jugar un, no sé, otra cosa.
Pues justo al punto de Carlos, creo que es una carta que también depende del timing. O sea, creo que Y en este caso me refiero específicamente a que after mid-game se siente mucho más poderoso. A mí me ha tocado ver que este deck se quede sin sangre porque consistentemente le están pegando o lo están bloqueando o algo así. Y de repente con un Hungry Coyote se siente como que tuvo un segundo aire y se siente más, o sea, se siente de nuevo estable, ¿no? Si no poderoso, sí estable y de nuevo como en el juego. Entonces creo que el Hungry Coyote a lo mejor no se alcanza a percibir su valor hasta que lo ves ya en acción.
Claro, claro, claro. Coincido contigo. Porque yo sí he jugado el mazo varias veces y digo que tengo dos construcciones. Y sí es importante. En las dos no la llevo porque no la llevo con votos y genero votos mediante los voter y cartas así que no me sirve ahí. Pero en el que tengo enteramente de pala grande que es bleed y vas por los abrazos, ahí sí me funciona mejor.
Súper se necesita, claro. Claro, claro. O sea, es que Justin Chen va a poner un abrazo, se queda sin sangre, el abrazo casa, Justin Chen casa en el que sigue y ya quedó llena.
Y ya puede ir por otro abrazo en el que sigue.
Exactamente.
Creo que hasta Luis excelente. Se quedó en silencio. Ah, no, ya.
No. O sea, me quedé un poco sin palabras, pero no, o sea, es verdad que, de nuevo, o sea, es esta cuestión. Es que mi comparación inmediata es de pronto el sentimiento que yo tengo jugando contra mazos Tremor, que son de esas cartas master que no dejan que el mazo se apague, ¿no? Y que todo el tiempo te están dando ese combustible para que puedas seguir haciendo cosas y nunca mueran, ¿no? Y a pesar de que pueda sentirse extraño que lo tengas ahí cuando la mayoría de tus minions van a hacer abrazos y que no le van a sacar provecho, la verdad es que hay otro montón de situaciones y otro montón de, o sea, tus vampiros y todo que sí lo van a aprovechar para eso, para que el mazo constantemente esté haciendo.
Claro. Justo desde el feeling, que no deja que se apague el deck.
Exactamente.
¿Quieres que platiquemos de las cartas que extrañamos en el deck?
fíjate que sí, pero no sé si, porque a lo mejor lo hemos pasado un poquito por alto en toda esta cuestión del papel tan central que cumple en este mazo, y es la carta del Change of Target, una carta que además a mí se me hace muy curiosa en este armado, porque creo que se sienten, cuando uno está jugando en contra del mazo, parece que trajera muchas más y solamente trae 4 copias, pero vaya, o sea, el papel que hace el Chain of Target, que no sé, o sea,
no necesitas más.
Es muy interesante, ¿no?
Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que creo que, como decía Carlos hace un rato, el Change of Target es la herramienta más brutal para el desgaste, ¿sabes? O sea, si ya estás consumiendo recursos en tratar de enderezarte y en tirar otra carta para un más uno de intercept, para tratar de agarrar una acción política o un abrazo o un que estén cazando, o incluso el mismo Artscam, y que tengan Change of Target, a pesar de que ellos no consiguieron su objetivo con la acción, es mucho peor para ti no haber bloqueado a ese toreador antitribu, porque se quedó vivo y se quedó listo para hacer cosas, y sigue aportando números a todo, ¿no? Entonces, es brutal que una de esas cartas vaya desgastando, porque a lo mejor esa era tu posibilidad, no solo de bloquear, sino de mover mano, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ni bloqueaste ni moviste mano, y te vuelven a pasar un Consanguinous Boon en la siguiente acción con otro monito. Entonces,
correcto.
Súper, súper brutal.
Luego ha pasado que vas a hacer una acción relevante, hacen Wake y hace Chain of Target, ahí ya gastaron su Wake y a lo mejor él estaba pensando en bloquearte, jugar a jugar unos gatos, jugar un Majestic, jugar algo que después de ese combate lo enderezara, y le estás arruinando completamente la estrategia que él tenía pensada y lo estás dejando vulnerable, tal como mencionas, ¿no? Y sí, no necesita más, esos 4 están geniales, o sea, van muy bien porque, como dice Luis, muchas veces piensas que traen más los mazos. Yo en el mazo de los enanos llevo 4 también. Y también tienes que saber cuántos jugarlos y cuándo tienes que dejar que te agarren, ¿no? Porque también a lo mejor quieres desgastar de otra manera dejando que te agarren, ¿no? Porque a lo mejor ahí tiene el sigilo y dices, está bien, agárrame. No hay problema, no voy a usar el creep show porque quiero que te quedes ahí, ¿no? Pero claro, bueno, también depende mucho de cómo esté el feeling y cómo vayas leyendo la mesa.
Y ese es juego psicológico, ¿eh? Porque no girarlo, y a alguien que esté muy al pendiente, que vea que no lo giraste, va a decir, bueno, me va a hacer Change of Target. Entonces también tengo que tomar decisiones diferentes ahora, ¿no? Tengo que pensar si realmente quiero hacerlo o lo dejo pasar o qué hago, ¿no?
Exactamente.
O a lo mejor no lo tiene y es puro bluff malvado.
Que también puede pasar y es muy común.
Y además otra cosa que tiene el Change of Target, que a mí me resulta muy divertida, es la clase de decisiones que pone sobre el jugador que lo está jugando, ¿no? No nada más sobre el que reacciona y el que lo sufre, pero también el que lo juega, porque muchas veces, y yo creo que pasa mucho con este mazo, te pones tú en situaciones de, juego mi Change of Target porque si no lo juego entonces el minion que está actuando va a morir, o no lo juego porque necesito que la otra persona se gire para yo poder pasar mis acciones, que ¿no? O sea, las que continúan el turno. Entonces, también es una cosa bien interesante porque el Change of Target, como ya yo creo que sí lo mencionamos cuando hablamos de modificadores, está bien medido en el sentido de que tiene sus, como que el counter perfecto, ¿no? O sea, tiene ahí los Second Edition, ahora las cosas de Gangrel y un montón de cosillas ahí, las de varones también, que te van enderezando y que te hacen sufrir cuando tú tiras uno de estos y que te obliga a tomar otro tipo de decisiones para tener un turno óptimo y para poder llegar a matar, ¿no?
Claro. Claro, uh-huh. Claro. Es estratégico, como bien mencionas, ¿no? O sea, como también menciona Oliver, ¿no? Muchas veces también tienes que estar muy atento cuando estás contra alguien que está usando Change of Target, o como tú, como bien mencionas, cuando lo utilizas, ¿no? Porque muchas veces, bueno, está bien, quiero sacar mi Change of Target, entonces voy a blidear duro, ¿no? Porque solamente quiero enderezarme y después quiero ir por un equipo esencial, pero ya hice que el otro gastara su Intercept que me tenía guardado ahí, ¿no? O sea, eso también es importante. O se levanta con Second Tradition también para ir midiendo cómo está el asunto, ¿no? Ah, pues voy, Second Tradition, Change of Target. Ah, muy bien, tenías un Second Tradition. Ahora voy a hacer esta acción, y si veo que no me la bloqueas porque a lo mejor va con sigilo, entonces no lo tienes. Entonces, ¿qué hago con mi otro abrazo? Voy y te blideo forzando que te gires para que los demás entren. Entonces también es como viendo qué tienes que hacer y cómo hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Sí. Creo que lo interesante de la carta es justo la seguridad que de repente te, o al menos imaginariamente que te da, ¿no? De poder tomar decisiones por arriba de lo que decide el otro. Entonces, es una carta que le va muy bien al deck.
Muy bien. Pues yo creo que ahora sí podemos pasar a cartas que extrañamos en este mazo, cosas que a ustedes les gusta jugar, si lo llevarían por otro lado a lo mejor, o sea, que se sienta distinto, no lo sé.
¿Tú qué opinas, Carlos? ¿Hay alguna que quieras decir?
Sí, yo le metería patronaje. De hecho, al mío le llevo un par de ellos, ¿no? Porque sí puede ser relevante, ¿no? Después de que el uno más pequeño va, pone un abrazo, pues con uno más grande vas, enderezas al que puso el abrazo y ya tienes dos vampiros ahí, ¿no? También puede ser un motor para el Chain of Target. No, ah, no quiero que se enderecen dos, pues está bien Chain of Target y también voy desgastando, ¿no?
Sí, no, además en una construcción en la que si bien a lo mejor no parece que no tomas tantas acciones, pero de repente hacer un consanguinus, poner un abrazo, patronage, y luego hacer un consanguinus boon es mucho más contundente que sin el patronage, ¿no? Claro. A pesar de que tuviste un pull, es una carta que además se paga muy bien en una construcción que puede blotear como lo hace el Libertine Ball.
Claro, sí. Es una gran carta que tiene que ir. Yo bueno, ya es por gusto personal, yo al mío le puse de Coven también, que creo que también le puede ayudar bastante. Aunque sí, va girando, pero pues si la juegas en el momento que vas a hacer el abrazo, pues le pones al que hizo el abrazo, ¿no? O si el abrazo hizo Cheno Target, pues igual aunque se derrame en el siguiente ya está ahí, ¿no? Obviamente es una carta que gira y todo, por lo regular pues, nadie te la va a hacer Soden, ¿no? Te dejan que entre porque saben que en algún momento
también ellos van a beneficiar.
Sí, pero lo que no ven es el trasfondo, ¿no? Se van a beneficiar, sí, claro. Ellos, pero lo haces todos. Porque tú, exactamente.
Sí, claro. Además, bien jugada puede ser súper contundente en un momento en el que necesitas de sangre para actuar.
Exacto.
¿También sabes cuál a lo mejor? El Hunting Ground.
Claro, también. Sí.
O sea, por dos pulls en un deck que blotea de esta manera y conseguir una sangre todo el tiempo y de repente dársela estratégicamente al vampiro que no dejaron cazar o que lo que sea, creo que de repente también puede ser una carta que cabe perfecto en el deck.
Sí, es mucho el desgaste de sangre porque pone los abrazos, esa es otra cosita, ¿no? Uh-huh. Pero también una carta que ponen ahí, he visto en muchas construcciones, por lo menos de estos, o que ponen vampiros en juego, es The Line, ¿no? Que te permite abaratar el costo de una carta que te cueste sangre, de una action card que te cueste sangre. Y lo maravilloso de esa carta, que si la acción es bloqueada o algo así, no se utiliza, te endereza, ¿no? Entonces también es una carta, obviamente te la pueden robar y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero también eso puede ser un punto, ¿no? Para ir por ella y quitar ahí tus Chain of Targets que tienes atorados, ¿no? Pero por lo regular no lo hacen, se queda ahí contigo un buen rato hasta que se dan cuenta que eso, claro. Un abrazo puede ir por otro abrazo.
Claro, porque además va a estar girada, ¿no? Entonces de repente no le ven la función inmediatamente, pero no se trata de lo que me dé inmediatamente, sino se trata de lo que no te va a dar a ti en tu turno.
Correcto.
Pero lo que hemos notado es que luego esas cartas prefieres hacer lo que hace tu deck, que desperdiciar acciones en ir, a menos de que la construcción te lo permita, pero el 90% de las veces vas a preferir hacer lo que tiene que hacer tu deck si lo puede hacer.
Uh-huh. Sí. Justamente. Y aparte esa carta creo que salió nada más en la antología de Berlín. Creo que es una de las cartas que salieron como 4 o 5. Ajá, pero sí es un gran incursión ahí.
Sí, totalmente. ¿Tú, Luis, hay alguna que pienses que podría ir en este deck?
Sí, yo tengo dos opciones. La primera es el Mind Numb, que es una carta que a mí me gusta mucho para estas estrategias de tapear a la gente y de obligarle a tomar decisiones muy complicadas, porque le haces el doblete, ¿no? O sea, es, te voy a girar y vas a pasar el siguiente turno girado, o simplemente, o sea, me bloqueas porque no quiero que, o sea, no quieres quedarte un turno, pero a mí me estás haciendo mover la mano del Majesty, mover la mano de Change of Target, y de todos modos te vas a girar y yo voy a poder seguir haciendo mis acciones, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esa carta. Y por otro lado, una que se me hace bien interesante, pero no sé si ya es overkill con todo lo que hemos dicho del pala grande, con todo lo que hemos mencionado de que este mazo se trata de ritmos, si algo como el Dream World funciona también, ¿no? Porque de nuevo, es una acción más que tú estás haciendo, que después de tus Majesties y tu Chain of Target, cuando haces tu tercera, cuarta acción del turno, porque es lo que toca con un vampiro a veces, pues puedes meter algo más. Y el Dream World al final es esa ventaja de ahora mis 15 minions ya no van a sangrar de 2, ahora van a sangrar de 3, ¿no? Y hazle como quieras porque seguro te mueres.
Claro. Yo hay otras par de cartas que son Master que también metería, obviamente ajustando y también no llevando tantas, que sería Arnard Troublemaker y Pentex. Para matar ya, ¿no?
Claro, claro, claro. Y retomando nada más tantito el Dream World, yo creo que aquí capitaliza perfecto, porque a pesar de que, o sea, con este tema de poder minar consistentemente las reacciones de quien está adelante, puede llegar un punto en el que muy estratégicamente ya sepas que no va a poderte bloquear. Entonces juegas el Dream World y toda la banda que está todavía enderezada puede ir para adelante muy consistentemente, ¿no? Entonces creo que no lo había visualizado, pero creo que valdría la pena probar al menos con uno, ¿eh?
Y claro.
No, perdón, amigo.
No, que claro, que tienes toda la razón, sí.
Y sobre el Pentex y el... ¿Cuál otra dijiste, amigo? Pentex
y... Anar Troublemaker.
Anar Troublemaker, claro, para girar y para que no bloqueen y para quemar. A lo mejor, ¿eh? A lo mejor. También eso garantiza que uno que esté ahí súper estorbándote, un súper paredoso, no te estrese. Al menos un turno en lo que va y se lo quita.
Claro, ya para matarlo, ¿no?
Para matar, justo. Justo para ir para adelante y para matar, me parece que está...
En el turno que pones tu Dream World y tienes tu pala grande.
Sí, justo. Pues la verdad es que no había visualizado como un Pentex Subversion, pero creo que de repente ponerle un Pentex Subversion, porque además lo pagas sin tanto tema. Claro. Es como que estés ahí sufriéndole con el pool. Y aunque se vaya en el turno que viene, todo ese turno a lo mejor lo puedes capitalizar, cabrón, y en una de esas te haces un punto.
Ajá. Uh-huh. Sí, de hecho, creo que es con ese objetivo, ¿no?
Sí.
O sea, hacerlo, ¿no? Porque aparte, por ejemplo, el Runner Troublemaker lo puedes poner en juego y dejarlo ahí hasta el que sea el momento adecuado, ¿no? O sea, el Pentex yo creo que ahora, como está modificado, creo que sí tienes que ponerlo justamente cuando creas que te vas a llevar el punto, ¿no? Cuando tengas la certeza de que aquí es, ¿no?
Uh-huh. Sí, súper táctico. También algo que blotea de ese modo, a lo mejor un Bleeding Divine.
Claro, para diezmar los recursos de tu presa, ¿no? Los Beasel, sí. Los Minion Tabs, los Villanos, los Contingrados, o sea, cosas que le permitan dar sangre, que es a lo que tú vas a atacar, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí. O ahí de repente Master súper estratégicos, por ejemplo, si adelante traes un deck de combate y ves que pone una fama, pues entonces a lo mejor se la cancelas y también vas... reduciendo sus posibilidades de ganar, porque pues cualquier máster que canceles en teoría debería de ser doloroso para quien lo haga, porque como hemos dicho muchas veces, pues es un recurso que llevas y que es parte de una estrategia. Entonces que no te lo permitan jugar, suena que le empiezan a faltar patas a tu estrategia y a lo mejor empieza a fallar.
Correcto, sí, sí, sí.
Y digo, esa carta es cana y es complicada de jugar, pero en un momento en el que ya bloteaste mucho, sin tema.
Claro, sí, yo también lo llevaría. Creo que son buenas adecuaciones que puedes llevar en este mazo, ¿no?
Pues sí, no sé si haya alguna otra carta. Luis, tú dijiste que eran dos, pero creo que ya dijiste las dos, ¿verdad?
Sí, 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 que era el Dream World y el Mind Numb.
Claro que sí. Mind Numb. ¿Sabes? Justo cuando dijiste Mind Numb, me vino a la mente que a lo mejor es un deck que podría llevar un Revelations.
Claro.
¿Sabes? Casi por The LOL, pero pues así ya sabes qué tiene, ¿no?
Exactamente.
Fíjate que padre que lo mencionas, porque sí, a mí me hace mucho más sentido el Revelations en un mazo como este que en el de los Malkavian, ¿no? Sobre todo la opción a superior, porque justamente aquí, o sea, en el mazo Malkavian y en el mazo Zetita, tú no tienes más opciones, ¿no? O sea... tú es, voy a sangrar y no importa lo que hay adelante, o sea, tu única salida es casi meterle sigilo, ¿no? Pero aquí no. O sea, aquí cuando tú tienes tantas opciones, distintas acciones para hacer, distintas maneras de sopesar el bloqueo, porque el Chain of Target y el Majesty son básicamente opuestos en la manera en la que lidian con eso, por mucho que el resultado para ti de tus minions sea igual, para el otro es completamente lo opuesto. Entonces, que tú tengas acceso de pronto a ver la mano del otro, o sea, hace toda la diferencia de saber cómo tú vas a encadenar tus acciones, para qué casos uh-huh. te guardas qué modificador, etcétera, ¿no? Y aquí sí me hace totalmente sentido el tener un Revelation. Y es que cuando tú tienes, 12 acciones para hacer en un turno y básicamente a la única persona a la que afecta el Revelation es a tu presa, dime tú quién más de la mesa se va a tomar la molestia en ir a quitar esa cosa y cuántas veces tu presa de verdad se va a plantear en decir, me voy a voltear solamente para quitar el Revelation, ¿no? O sea, nunca en la vida.
Quizás sí lo tenga que hacer pronto, ¿eh? Creo que el sentido común dice que...
Sí, o sea, es algo que eventualmente tendrán que hacer, pero lo que me gusta mucho es que...
Pero va a desperdiciar una acción.
Otra manera de aprovechar los números, ¿no? Como decíamos totalmente. En algún momento, no solamente se trata de efectivamente minar el pool de tu presa, sino como esa amenaza constante sobre el pool obliga al otro a tomar otro tipo de decisiones y a gastar sus recursos de maneras muy distintas o poco eficientes o con una mentalidad ya muy nublada que no te deja ver el panorama completo de lo que está pasando. Uh-huh.
Totalmente. Y pues no sé si hay alguna otra carta o quieren que ya empecemos como avanzar. Creo que ya iríamos como para el final del análisis, ¿no, amigo?
Sí, más yo creo que ya podemos ir saliendo porque otra opción que yo tenía por ahí, pero la verdad es que conforme más nos fuimos metiendo en la discusión, cada vez lo veo yo menos probable. Y era, porque de pronto mi comparativa es con mazos como el de Rapnos, ¿no? Que a lo mejor ya en algún momento hablaremos de él. El Rapnos famoso...
Chrome Card.
Exactamente, el carro de payasos, que muchas veces lo juegan a eventos. ¿No? Y estar jodiendo a la gente de esa manera, pero la verdad es que ese mazo depende muchísimo menos de las disciplinas que este.
Claro.
O sea, allá pasas todo con puras cartas de clan y a puro Chain of Target, y no hay nada de que Majesty, no hay nada de Miss Enchankindred, ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que al final sí se sienten mazos muy distintos, y no creo que los eventos se encajen en algo como este, pero bueno.
Buenísimo.
Es que es un mazo muy redondo, ¿no? Creo que este es de los mazos que menos le hemos quitado porque es un mazo, como dice Oliver, ¿no? Es una obra de arte, ¿no? Esto, o sea, está hecho tan quirúrgicamente bien pensado que dices, ¿qué le quito, no? O sea, algo que es casi perfecto, pues más bien le agrego, ¿no? Y lo adapto a lo que yo quiero, ¿no? No es que el mazo sea malo o le falte cosas.
Esas creo que serían muy buenas final words al respecto, amigo. Así que si quieren ya, vámonos a las final words y saludos para ir terminando este capítulo.
Todas las voces de la cultura friki están en las voces del Under. Escúchalos en Spotify y otras plataformas.
Y pues si quieres empezamos con Carlos, amigo, que ya habías como empezado ahí tu speech. Sí, entonces, no sé si quieres sumar algo y además saludos para ir cerrando el capítulo de esta noche.
Pues nada, ¿no? Nada más lo que ya había comentado, ¿no? Es un mazo que... es perfecto, ¿no? Creo que de los mazos que han hecho, no, creo que es de los, si no el único, el que está en el top, ¿no? De construcción, ¿no? Que sabes que ya sacándolo de ahí hasta te puedes ir a un nacional porque igual lo ganas, ¿no? Con este preconstruido agregándole unas cartas o así como está, ¿no? También recordemos que es muy esencial el piloto porque es un mazo que se juega con cierto feeling. O sea, no es un mazo que, como hablábamos, ¿no? De a lo mejor el ministerio, ¿no? Que se va... directamente hacia adelante porque tienes una carta que te protege para ellos, o a lo mejor el Malkavian, que es un mazo muy poderoso cuando entra un Blitz, ¿no? Este es un mazo que tienes que saberlo jugar y planear bien tus acciones para lograr el objetivo final, ¿no? Que es ya tener 5 o 6 vampiros arriba, y bueno, eso más que nada, ¿no? Y bueno, totalmente. Es otro tipo de Blitz, ¿no? Su armea sin sigilo y todo eso, pero los números luego son muy poderosos que por más que bloqueen, pues no pueden agarrar a todos, ¿no? Va a llegar el momento en que entra sumamente efectivo tu bleed, ¿no? Y bueno, nada más, ¿no? Y saludos, pues saludos a Lalo que no nos pudo acompañar hoy. Y ahora sí extrañamos su helicóptero y creo que también nuestros escuchas. O sea, la gente que participó en el Nacional, ¿no? Ya estamos ansiosos por hablar del siguiente capítulo, cómo nos fue, nuestras anécdotas, si no hicimos un triciclo o si nos fue bien, entonces también eso es muy importante. Entonces un saludo a toda la gente de Chile, ahí en el grupo de Telegram, se está poniendo buenas las conversaciones, ¿eh? Ahí vayan agregándose y les vamos a dejar el link, si no hay ahí un código QR en el Instagram, ahí escanelo y... para que se unan, hay gente de Blide 3, está gente de Chile, estamos nosotros, bueno, Oliver no está, pero próximamente estará, tal vez. entonces, ahí para que vayamos hablando de Betis y nada más.
Buenísimo, amigo. Pues muchas gracias por acompañarnos una noche más para hablar de Betis. Luis, por favor, ¿cuáles serían tus final words respecto a Liberty Ball?
En mis final words es el momento en el que yo me pongo mamón, porque a mí esta manera de jugar el bleed es la que a mí se me hace la manera de jugar el bleed, ¿no? Y a aprender a jugarlo y aprender a crecer con él, porque justamente a mí esta cuestión del bleed con sigilo no me atrae mucho, ¿no? Por mi estilo, por lo que tú quieras, porque no me gusta esa cuestión de sentirme como caballo de carreras, de hago una cosa y solamente puedo hacer una cosa, ¿no? Me gusta el que el mazo no solamente me presente desafíos, sino que también pueda yo, tomar decisiones y de pronto voltearme un poquito y querer hacer otras cosas. Y este tipo de construcciones en las que tú sabes que tienes un objetivo y que sabes que tienes una sola manera de matar, que es a sangrado, y que lo demás es, digamos, por mucho que pueda funcionar, es solo complementario, me gusta esta, ¿no? O sea, cómo está armado. Y sobre la construcción y todo esto, es un mazo que disfruto mucho. O sea, la verdad es que no lo he jugado, pero disfruto mucho de ver. Porque, como decía Oliver, yo creo que... bueno, Oliver y después un poco Carlos también, que es un mazo que en lo personal creo que tú te lo puedes agarrar, digamos, como el primer mazo que agarres en este juego y aprender a jugar con él. Y es posible, porque está tan bien armado y las cartas tienen tan buena sinergia entre ellos, que si bien no vas a ser el mejor jugador y a lo mejor no ganas tu primer torneo abriendo este mazo y presentándolo así en la mesa, puedes hacer un buen papel, ¿no? Porque lo puedes jugar así full macaco, como digo yo, y hacer las cosas bien, ¿no? Pero poco a poco, conforme más lo vas jugando, vas encontrando trucos y vas encontrando giros y distintos caminos a todos los posibles caminos que de hecho este juego te puede llevar. Y por eso creo que es un mazo muy, muy bueno, ¿no? Que te va a mostrar todos los caminos, los más recónditos de lo que es el Betis, con una estrategia muy limpia, muy, muy divertida y nada más. De saludos, pues le mando saludos yo también a toda la comunidad que tenemos ahí, que estamos juntando en Telegram, porque se está poniendo, como dice Carlos, muy, muy buena la conversación, chistes por todos lados, de pronto la gente pone sus mazos, pone sus ideas y muy padre, únanse. Y saludos también a toda la gente que va a ir y que para cuando ustedes escuchen ya fue con nosotros al Nacional. Porque este año además la organización de la gente da así, pues vamos a ir a otro lado. Entonces yo pongo mi carro y nos vamos para allá y todo. Creo que la comunidad también está creciendo de una manera muy padre. Y un gran saludo entonces a todos ellos de la comunidad mexicana.
Buenísimo, amigo. Pues muchas gracias. De mi lado, final words, creo que ya lo dije varias veces durante el capítulo. A mí es un deck que me gusta mucho, se me hace súper redondo. Carlos dijo que era perfecto y la verdad es que no le queda grande el título. Yo también creo que se acerca mucho a la perfección, al menos en el estricto sentido de un deck formulado que viene en una cajita preconstruido, ¿no? O sea, creo que en ese sentido sí que es perfecto, pero también es muy moldeable, ¿no? También hay espacios en los que tú puedes darle tu sabor personal, lo cual también le suma puntos. El único problema que tiene es que es muy eficiente y te vas a convertir sí o sí en la amenaza de la mesa. Entonces, bueno, salvo que haya algo más horrible al mismo tiempo, pero tú empiezas a ver llegar a los toreadores antitribu y llega el primer pala grande y sabes que tienes que ser reactivo, ¿no? Sabes que tienes que estresar tus decisiones en pro de mantenerte en la mesa, ¿no? Entonces habrá que tomar decisiones complicadas, habrá que negociar, habrá que ver qué se hace, pero los toreadores antitribu en esta fórmula son muy, muy, muy amenazadores. Del lado de los saludos, más que saludos, me encantaría desearles mucha suerte a todas las personas que van al Nacional. Me encantaría que la pasen increíble, que tengan una experiencia bien padre. El Nacional es un evento pues que siempre llena como de emoción y de nervios. Entonces, a pesar de que no voy, yo también me siento emocionado por las historias con las que regresen ustedes. Así que les deseo a ustedes dos, a Lalo en especial y a Alberto, mucho éxito, que les vaya re bien. Ahí ya tengo muchas ganas de oír la experiencia que nos traen la siguiente semana contándonos de cómo estuvo el Nacional. Y también por ahí saludar a alguien que, con quien estuvimos platicando sobre la versión alternativa de Isolde que hicimos a través del retoque de lo que la inteligencia artificial nos mostró. Entonces eso también ahí luego les he estado poniendo y tengo ahí otros nuevos. El que sufre esto, porque ya lo sufre, yo sé que al principio le causaba emoción, ahorita yo creo que ya lo sufre, es Luis, porque a cada rato le estoy mandando versiones alternativas de vampiros a través de inteligencia artificial. Pero yo me siento como niño chiquito con juguete nuevo. Así que ahí luego a ver si dónde los podemos publicar, porque creo que también estaría divertido ver como esto que está como medio de moda, pero nos permite ver ilustraciones diferentes de a lo mejor vampiros que están padres, pero que la ilustración no nos dejaba 100% satisfechos, ¿no?
Sí. Además, espérenlo por ahí, porque tenemos una pequeña campaña autopublicitaria especial en la que probablemente terminemos utilizando esa aplicación para hacer nuestras ilustraciones.
Sí, por supuestísimo, por supuestísimo. Y pues ahora sí, ya amigo, creo que con eso, ya amigos, con esto nos empezamos a despedir ahora sí. Así que recuerden que si a ustedes les gusta, bueno, no sin antes recordarles por favor que nos sigan en nuestros canales digitales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en TikTok, estamos en todos lados. Vayan y denle like a nuestro, al podcast, si están en Spotify, ahí pueden también ponerle 5 estrellitas de excelente servicio, por favor, nos sirve mucho, nos alienta mucho, y ahora sí, recuerden que si a ustedes les gusta Vampire The Eternal Struggle, o Vampire The Masquerade, o The Requiem, o a lo mejor Heritage, o a lo mejor Chapters, o a lo mejor cualquiera otro de los formatos en los que Vampire llega a nuestras vidas, por favor,
compártanos.
Gracias por escuchar Masterface. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Betes México. Cortinillas y menciones, Pami West. Datos de contacto en la descripción.